Soy Gran Canaria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este registro radiofónico que, como saben, les acompaña desde ya, son las 11 y 5 minutos, hasta la 1 de la tarde. Como siempre, muchas cosas que ofrecerles. Avanza la semana y ya estamos a miércoles. Miren, ahora que estamos mediatizados por esa serie de televisión que es una adaptación a la magnífica obra literaria de Fernando Aramburu, llamado Patria, y ese magnífico documental, El Desafío, de Amazon Prime, ambos dos hablando de la banda terrorista ETA, que recuerden dejó más de 850 muertos, más de 3.000 atentados, pues no estaría mal para conocer la dimensión del coronavirus, que imaginemos que la COVID es un ente terrorista, que penetra en nuestro organismo y en el peor de los casos nos produce la muerte. En el mejor lo superamos, pero también en muchas ocasiones, al igual que con un atentado nos deja secuelas. La SARS-CoV-2, nombre de guerra dejado en Canarias, en menos de un año, 344 fallecidos. En España, 45.000, más de 45.000. En el planeta, más de 1.5 millón de óbitos. Tremendo, no hay organización criminal que haya dejado tantas víctimas. Llegan las Navidades, ya se ha dicho que es la tormenta perfecta para la propagación del bicho. Al virus le encantan los besos, abrazos, las risas para atacarnos. Así que por muy restrictivas que sean las medidas, que probablemente lo serán, mañana conoceremos por parte del gobierno este programa que diseña para combatir la COVID en Navidad, pues hay que cumplirlo escrupulosamente, ya que no se puede meter un policía en cada casa, evidentemente. Solo queda un mes para finalizar el año. Ya empezamos a ver un poquito, ¿no?, la luz al final del túnel. Se habla ya de la vacuna. Por lo tanto, hay que aguantar un poquito más. Y la Navidad, créanme, que es nuestra gran prueba de fuego. Como decía, mañana en Consejo de Gobierno se conocerán las medidas navideñas del Ejecutivo Autonómico. Serán más restrictivas que las que tenemos ahora mismo, incluso con toque de queda en fechas señaladas. Pero hay muchas preguntas que se nos quedan en el aire. Se las vamos a plantear enseguida al portavoz del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en materia de coronavirus, Lluís Serramagem, que por cierto ayer presentó su candidatura al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la capital vamos a hablar con el concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, Mesa y López, guaguas municipales, que por fin parece que se podrá pagar con tarjeta de crédito y por ende a través del móvil. Taxistas, mucho que tratar. Escucharemos también el testimonio de una trabajadora canaria que está en Londres. Nos contará lo que ha pasado y lo que ha costado pasar la Navidad aquí en Canarias. Se van a sorprender, ¿eh? Tendremos el tiempo de análisis con los millennials, diferentes asuntos de la actualidad vistas desde su perspectiva. Y entre otros asuntos, como todos los miércoles, finalizaremos el programa con Callejeando y Juan José Laforet. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos a miércoles, 11:08 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larraiti, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que el paro sube en Canarias en noviembre en 5.826 personas con respecto a octubre y se eleva ya a más de 268.319 parados. En comparación con el año pasado, 57 personas sin trabajo más. Los afiliados a la Seguridad Social, por su parte, han caído en 296 personas en noviembre y se sitúan en 767 cotizantes. Empresarios y sindicatos han valorado hoy estos datos. Eduardo Besares, de la patronal Tenerife.
Los datos del paro y del número de contratos correspondientes al mes de noviembre de este año recuerdan la importancia de la puesta en marcha de las medidas recogidas en el Plan Canario de Reactivación, así como la flexibilización que necesita nuestro régimen económico y fiscal para adaptarse a los efectos de las restricciones impuestas en la actividad productiva para hacer frente a la pandemia, para ayudar a la supervivencia del tejido productivo, del empleo, cuestiones que requieren de una rápida aplicación.
57.000 parados más que el año pasado. Los sindicatos, por su parte, han recordado que noviembre es tradicionalmente un mes de pérdida de empleo y aluden a las malas condiciones de muchos contratos que se están realizando. Alertan que los índices de pobreza van a aumentar en los próximos meses y piden garantizar las prestaciones de emergencia para estas personas. Esther Martín es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias.
Ese uso abusivo de las contrataciones temporales, que es una lacra para nuestro mercado laboral y que solo contribuye a aumentar aún más la precariedad laboral instalada en nuestro archipiélago. Nuevamente, mujeres y jóvenes, los más afectados por los datos del desempleo. Es fundamental que se refuercen cuanto antes las administraciones públicas para que las personas más vulnerables puedan cobrar todas y todos el ingreso mínimo vital.
Y también les contamos precisamente que Salvamento Marítimo, en una entrevista, ha apuntado de que no hay barcos nodriza.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30, pero seguimos contando noticias, echamos un vistazo. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Ahora mismo en el Canarias 7 titulan: el gobierno canario ultima el plan anti-COVID para evitar la tormenta perfecta en Navidad. Además, leemos: el paro creció en noviembre un 2,22% en Canarias. La segunda ola hunde el turismo a nivel nacional. En octubre llegaron un 86% de visitantes menos. De las dunas al bulevar, así culmina la transformación de Mesa y López, y Marlaska evita confirmar el traslado de migrantes a la península. Precisamente en la provincia, diario de Las Palmas, hemos hecho búsquedas a 200 millas y nunca vimos un barco nodriza. Es precisamente una entrevista que le han hecho de EFE. El gobierno de Canarias prevé que la renta de ciudadanía está aprobada a finales de 2021, y también podemos leer: Santana no dimite por el retraso de la ley de servicios sociales y lo achaca al caos del coalición canaria. Además, las lluvias empiezan a recargar a las presas a la espera de más precipitaciones y el paro sube en 5.832 personas en Canarias en noviembre. Recordarles que tenemos nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, entre las que podemos encontrar, las noticias que podemos encontrar, esa entrevista a Salvamento Marítimo, y también un helicóptero evacúa directamente desde la patera a un inmigrante en mal estado.
11:12, vamos con la actualidad deportiva. Juega la Unión Deportiva Las Palmas, será a las 8:30 en Lugo. Vamos a ver qué ocurre con este partido del equipo amarillo. David Ojeda, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Pues la cita clave que tenemos en la jornada de hoy es el partido de la Unión Deportiva, que a partir de las 8:30 de la tarde juega en el estadio de Lanxo Carro de Lugo ante el equipo lucense. Un partido en el que busca el grupo de Pepe Mel certificar las buenas sensaciones que viene de la remontada del pasado fin de semana y cerrar también un exigente calendario de partidos en el que ha competido dos veces por semana. En ese enfrentamiento, Las Palmas también hará rotaciones en relación a lo que ha puesto en lista el entrenador en los últimos partidos, buscando también el refresco. Entre otras cosas, confirmaba el entrenador la presencia de Alex Domínguez, que fuera por sorpresa titular en la portería el pasado fin de semana y que va a continuar siéndolo hoy.
Más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes, COPE, 11:13. Nos vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. Tendencias, Carla.
Pues ahora mismo se está hablando de Reino Unido, porque será el primer país en el mundo en aprobar la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. También podemos leer pues que Carlos Herrera es tendencia a esta hora, porque se convierte en el comunicador que más crece, con 2.432.000 oyentes en COPE, en nuestra cadena, con lo cual se está hablando bastante sobre ello en el Twitter. Además, también podemos leer que el paro a nivel nacional sigue ascendente, sube en 25.269 personas en noviembre. Y Spotify también es tendencia hasta ahora, porque para los que tengan esta aplicación, esta plataforma de música, pues pueden escuchar hoy el resumen de artistas y de canciones de este 2020. Está todo el mundo compartiéndolo y la verdad es que se está hablando muchísimo sobre este asunto. Y cómo no, feliz miércoles, porque ya llega el Ecuador de la semana.
Feliz miércoles también para ti. Son las 11:15. Nos queda algo: el tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de 21 grados. Vamos con ese corredor norte en Arucas 20. Van bajando, de forma progresiva las temperaturas en un gradito. En Firgas 19, en Moya 18, en Agaete, concretamente en el puerto de las Nieves, ya sube un poquito, 21 grados. Si nos vamos al Pico de las Nieves, punto más alto de Gran Canaria y solo un dígito. Hace fresquito, ¿eh? 9 grados. Si usted nos escucha desde Puerto Rico, en Mogán, 22 grados. Y en Tarajalejo, 21 grados. Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En la vertiente sur y oeste de Gran Canaria tenemos intervalos nubosos con posibles precipitaciones, en especial durante la primera mitad del día y en forma de chubasco. En el resto de zonas, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en general. Máximas hoy en ligero ascenso tendremos en Las Palmas de Gran Canaria 24 grados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Todo el tiempo, con la cuenta atrás en movimiento, quiero pero no puedo llegar. Me ahoga ver entre cartones lo que siento, reordenando todos los momentos. No sé qué me pasa que no va. La química es algo natural.
Vamos a hablar en los próximos minutos con el portavoz del comité de expertos que asesora al gobierno de Canarias en tema de COVID-19, de coronavirus, Lluís Serra Magem. Don Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, los oyentes de la COPE?
Bueno, encantado de hablar con usted, don Lluís. Parece que mañana ya se conocerá ese proyecto, ese programa que va a presentar el gobierno de Canarias para intentar combatir la COVID en esta fecha navideña, pero sí sabemos que será mucho más restrictivo que las medidas o las condiciones que tenemos ahora. Al fin y al cabo, ¿qué nos queda? Un mes, mes y medio aproximadamente, antes de que en un principio venga la vacuna. Hay que hacer ese último esfuerzo, ¿no, don Lluís?
Sí, efectivamente, hay que hacer este último esfuerzo y además hay que tener en cuenta que en general las de las 8 islas, 7 van muy bien, con indicadores muy positivos, pero que todavía Tenerife está con unas cifras excesivamente altas para no tener el farolillo rojo, ¿no? Este indicador que hemos diseñado desde Canarias para controlar un poco, diferenciar aquellas islas que van mejor de las que no van tan bien, ¿no?
Uh-huh. Entiendo tanto, que será un texto unitario para las 8 islas, ¿no?
Claro, claro, está, ahí va. Bien. De hecho, la idea de celebrar unas vacaciones de forma distinta en Las Palmas o en Corralejo que en Santa Cruz de Tenerife o en La Laguna no tiene sentido, ¿no? Y por tanto, hemos optado por la opción más restrictiva que limita un poco más las reuniones familiares, ¿no? Y algunos aspectos también ligados a horarios de cierre y algún toque de queda.
Nosotros en su momento, hace menos de una semana, estuvimos hablando con don Juan José Alemán y nos decía restricción de 6 personas, ¿no? En un principio. Pero los niños, ¿van a contar los niños también o no, teniendo en cuenta que parece, según dicen los pediatras o los que saben, no son tan super contagiadores como en un principio pensábamos, don Lluís?
Bueno, los niños también cuentan en este cómputo, lo que pasa que en muchas noches, si son tan niños, pues se pueden acostar y por tanto no forman parte de la velada, ¿no? Pero en principio los niños cuentan. Es obvio que esto no es una cosa matemática, digamos que si son 6 no pueden ser 7, ¿no? Tenemos que ser entender el mensaje, ¿no? Entender el mensaje y sobre todo entender que no nos podemos reunir el día 24 con 10, el 25 una comida con 10 más distintos, el día 28 una comida de empresa 10 distintos, el 31 10 distintos, el 1 10 distintos, en la noche de Reyes 10 distintos y esto acaba en ola. Esto acaba en tercera ola segurísimo, ¿eh? Segurísimo. Por tanto, estas navidades no van a ser como las anteriores y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la vacuna está a las puertas y que por tanto se trata de aguantar, no se trata de aguantar 6 años más, una cosa así, se trata de aguantar unos meses más, ¿no?
Don Lluís, ¿entiende los grupos familiares burbuja el 24, el 31... pero el Día de Reyes, que al fin y al cabo es un día donde todos, bueno, la gran mayoría reciben regalos y donde se reúnen la gran mayoría de familias, el pequeño recibe el regalo del abuelo, materno, paterno, ¿Cómo se gestiona esto?
Bueno, el regalo lo puede recibir igual, lo que pasa que a lo mejor la comunicación se podrá hacer pues por Zoom o por Skype o por WhatsApp, ¿no? Es decir que al final no nos podremos reunir todos como hacíamos habitualmente y bueno, tendremos que aceptar esta limitación de este año, ¿no? Y porque al fin y al cabo todos confiamos en que nuestro familiar no esté infectado, pero nadie nos lo garantiza y por tanto eso en Navidad se puede convertir en una pesadilla.
Sí, yo lo entiendo, don Luis, pero para que ese pequeño pueda recibir el regalo del abuelo con quien se reunió el 24, el 31, ese familiar, de alguna manera tendrá que trasladarlo. No sé si me explico, don Luis. De alguna manera tendrá que recibirlo. Debe haber algún tipo de contacto con esa persona que en un principio no tenía por ese grupo burbuja el 24 y el 31.
Vamos a ver, nosotros cuando decimos que no hay que reunirse, no es que no haya que tener contacto. Es decir, una persona puede tener un contacto para recoger un regalo o para lo que sea, ¿no? Igual que recibe un paquete de seguro en la puerta. No, vamos a ver. Estamos hablando de reuniones en las cuales uno se sienta en la mesa, se quitan la mascarilla, se abrazan, brindan, comparten aceitunas en el plato, comparten embutidos, se tocan y hay contagio seguro, ¿no? Por tanto, es esto lo que estamos diciendo, pero un contacto controlado, pequeño, con distancias, claro que lo puede haber, por supuesto que lo puede haber, ¿no?
La figura de un coordinador familiar COVID, ¿eso se ha valorado? ¿Existe esa posibilidad?
muy buena idea, pero la verdad es que no lo hemos valorado. Sería complicado coordinar todos los coordinadores. Por suerte siempre hay en la familia uno que es mucho más prudente, uno que llama a la prudencia, a la calma, que lee las noticias, que lee las normas y que las recuerda a sus familiares, ¿no? Siempre en todas las familias, ¿no? Y siempre hay el loco que dice, esto no hace falta. Entonces se trata de buscar un poco el equilibrio entre el prudente, el consciente y el poco alocado e inconsciente.
Hay muchas preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes. Se preguntan si serán las mismas medidas en restaurantes que en casas y si teme que este fin de semana las comidas de empresa y amigos pues pueden tener algún punto álgido, entiendo, pues algún repunte de contagios COVID, don Luis.
Sí, aunque ya hay muchas empresas que no van a celebrar este año, nos están comunicando que la gran mayoría no van a celebrar reuniones multitudinarias. Y siempre en restaurantes amplios y en mesas de seis se puede celebrar, ¿no? Pero desde luego hay cosas, el gritar, el cantar en espacios cerrados, todo esto hay que evitarlo, ¿no? Aunque se guarden las distancias y los grupos sean de seis.
Estamos hablando de estas medidas restrictivas solamente para estos tres días, ¿no? 24, 31, bueno, 5 de enero, entiendo que también por la noche, y el 6 de enero, ¿no? Son solamente en este tiempo temporal de estas cuatro fechas señaladas, don Luis.
¿Los grupos de seis?
Sí.
No. A partir de este viernes.
¿A partir de este viernes se supone que no se pueden reunir más de seis personas en el archipiélago canario?
Esta es la idea, sí.
¿Y durará hasta el 6 de enero, entiendo?
Sí, hasta el 8 de enero.
¿Hasta el 8 de enero?
Sí.
Bueno, pues es lo que nos acaba de decir. Se lo digo porque me pasa un oyente, un mensaje, que nos dice que en un restaurante había una mesa reservada para 12 personas. Bueno, claro, esto ya de alguna manera pasa el límite de las 10 permitidas, ¿no? Esto no se puede permitir, ¿no?
Se tienen que organizar dos mesas de seis separadas por lo menos 2 metros una de otra.
Uh-huh. ¿Pero 12 personas se permiten o no, don Luis?
12 personas juntas, ¿no? Pero en dos mesas separadas de 1 metro, sí.
Uh-huh, efectivamente, de seis. Me siguen preguntando, la verdad es que estamos generando muchas preguntas su entrevista de don Luis, si tienen pensado habilitar algún tipo de teléfono o dar información para residentes que vuelvan aquí durante las fechas navideñas.
Sí, está todo previsto y planificado y va a haber una red de centros. Esto lo está llevando el director del Servicio General de Salud personalmente. Va a haber una red de centros en toda España, a los cuales los residentes podrán acudir con el certificado de residencia o el DNI y se les hará la PCR un par de días antes de viajar, de forma gratuita para él y con un coste muy ventajoso para el Servicio General de Salud.
A partir de este viernes, es el titular que nos acaba de dejar la entrevista con Lluís Serra Magén, se establece un límite máximo de 6 personas por reunión. En cuanto a los toques de queda, sí entiendo que serán las fechas señaladas, ¿o no?
Claro, evidentemente las fechas de queda se establecen solamente para los días clave, que son el día, la madrugada del 25, del 1 y del 6.
Si alguien se vacuna, y sigo con preguntas de nuestros oyentes, don Luis, en su país de origen, ¿tendrá que traer un test PCR? Esto entiendo que debe ser ya en el futuro, ya para el año que viene.
No, cuando uno esté vacunado, digamos, no solamente no tendrá que hacerse la PCR, solo tendrá que traer el certificado de vacunación. Incluso, imagínese usted, ante esta boom de antivacunas o de gente que no se quiere poner la vacuna, imagínese usted que hacemos obligatoria la mascarilla para aquellos que no vayan vacunados.
Pues sí, es una buena reflexión, no cabe la menor duda. Ya para acabar, sobre su propuesta, intentar ser rector, candidatura al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un poco por dónde van las líneas maestras, don Lluís, cómo y dónde quiere trabajar.
Bueno, nosotros fundamentalmente esta candidatura es una plataforma, es una plataforma, digamos, constituida por muchas personas. Ayer conocieron a 3 de ellas, pero son mujeres y hombres vinculados a esta universidad, muy comprometidos y que ven la necesidad de un cambio, ¿no? De un cambio en esta universidad, una universidad que al fin y al cabo es quizá la máxima expresión de la democracia, ¿no? En cual pues todo el mundo vota y entender una elección como se nos quería hacer entrever de candidato único, francamente sería muy triste y deprimente y muy poco propio de una democracia, ¿no?
Sin lugar a dudas, la universidad es la cuna del libre pensamiento. Hay muchísimas preguntas que nos gustaría trasladar a don Lluís, pero creo que será en otra ocasión porque nos quedamos sin tiempo. Don Lluís, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Además, como no ha entrado la campaña, yo soy muy respetuoso y muy escrupuloso. Cuando empiece la campaña hablaremos de programas y de personas.
Lo haremos. Gracias, don Lluís.
Un abrazo, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Lugo en el Anxo Carro. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Son las 11:30 en punto. Vamos a actualizar la información, eso sí, en titulares, es decir, de forma breve, Carla.
Les contamos que Salvamento Marítimo ha localizado y rescatado una patera con 25 migrantes cuando se encontraban a 2 millas de Gran Canaria, teniendo que evacuar a uno de ellos en estado grave hasta un hospital de la isla. Mientras tanto, contarles que la oposición parlamentaria ha metido prisa al gobierno para el desarrollo de la ley de servicios sociales que se aprobó hace año y medio, y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, cuya dimisión pidió el Partido Popular, se comprometió a que en el 2021 va a estar implementada en todos sus aspectos. Y un último apunte, un suceso. La Policía Nacional ha detenido una recife Lanzarote a un joven de 24 años de edad como presunto autor de 12 robos con fuerza. El último ocurrió el pasado mes de octubre y tuvo lugar en un inmueble de la capital, donde sustrajo un teléfono móvil de alta gama tras forzar una ventana.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12 del día. Poquito de publicidad y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
En Rocasa sabemos que los detalles marcan la diferencia. Por eso te presentamos varias propuestas de mesas para estas Navidades, con una gran variedad de vajillas, cuberterías y cristalerías. ¿Cómo vas a decorar tu mesa estas fiestas? Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
No nos cansamos de decir la importancia que tiene, ya no solo para los turistas, poder habilitar el test de antígenos cuando llegan de aquellas zonas con alta incidencia de la COVID-19, que curiosamente además forman parte del mercado emisor de turistas por estas fechas a Canarias, como es Alemania, como es también Reino Unido, que por cierto salen hoy del confinamiento. Y también estamos viendo que cuesta doblegar, se está empezando a ver un repunte en los países nórdicos, ¿no? Por lo tanto, más allá de las pruebas PCR, que sobre todo en Gran Bretaña existe pues muchos problemas para conseguirla, porque se priorizan a personas en situación de riesgo, más allá de, bueno, venir aquí a Canarias a pasar unas vacaciones o simplemente a ver su familia, pues hay que decir que está en un precio desorbitado, muy alto, y esto pues una forma de exclusión, es una barrera para que familiares de aquí y también turistas vengan a nuestra tierra. Vamos a saludar a una trabajadora canaria que realiza su labor precisamente en Reino Unido. Ella se llama Noemí. Hola Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, encantado de hablar, gracias, contigo, Noemí. ¿Dónde realizas tu labor? ¿En qué trabajas, Noemí?
Soy la Marketing y Communications Manager, es como la gerente de comunicaciones y marketing para una red de universidades global.
¿Dónde estás? ¿En Londres?
Sí, exacto.
Bueno, una ciudad realmente maravillosa. Y tú quieres venir aquí a Canarias, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pasar las vacaciones con tus familiares, y te has encontrado con que el precio del pasaje, pues más o menos ya lo preveías, pero hay un gasto adicional que no esperaba contabilizarlo, ¿no?
No, desde luego. O sea, la noticia que hace acerca del último boletín del BOE, cuando llegó que teníamos que hacernos la PCR, la verdad que ha sido como un jarro de agua fría, porque básicamente es un servicio que no te da el servicio de salud público del Reino Unido, a menos que tengas claros síntomas de que tienes COVID. y si lo quieres para viajar, se ha comercializado. Entonces, rápidamente muchos laboratorios y centros médicos se han puesto a ofrecer el servicio, pero a un precio que no es asequible para familias normales trabajadoras, ¿no? O sea, uh-huh. supone un desembolso de más de 150 libras por persona.
Madre mía, esos son unos 175 euros aproximadamente, ¿no? Al cambio, por ahí rondan, ¿no?
Sí, bueno, sí, me imagino que depende del día, pero imagínate que fueran 160 euros, ¿no? Para las familias que viajan a Canarias, porque la verdad que he visto en Twitter estos días comentarios priorizando, por supuesto, la salud, que estamos todos de acuerdo en esto, que quien quiere viajar a Canarias se lo tiene que poder permitir también.
Claro.
No es así, uh-huh. Canarias no es un destino, no es las Maldivas, no es, uh-huh. son gente trabajadora del Reino Unido, que los que viajan a Canarias, gente normal, familias que ahorran sí, para sí. tener sus vacaciones de invierno y con su familia pasar unos días al sol a un precio que es normal, ¿no? Que es un precio que más o menos asequible.
Sí, Noemí, tú pagaste 175 libras por el test PCR, ¿no? Para venir aquí.
Efectivamente.
¿Cuánto te costó el pasaje?
No, me costó no muy caro, me costó unas 82 libras, pero porque lo compramos a principios de octubre cuando había muchísima incertidumbre con la pandemia. Entonces los precios estaban razonables, ¿no? Pero la mayoría de gente ha pagado, que yo conozca, para ir a Canarias unos 150, alguien me decía anoche 270, lo han comprado hace 3 semanas, pero yo lo compré temprano.
¿Y conoces el caso de canarios que no puedan venir aquí pues simplemente porque no se lo pueden permitir? Es decir, quizás el pasaje sí. Porque hay que decirlo, hay muchos canarios que hacen lo mismo que tú, ¿no? Reservan con antelación para conseguir buenos precios, pero después se dan con la realidad de tener que pagar un PCR, ¿no? Y quizás para eso no tienen tanto dinero. Hay canarios que de alguna manera, pues, han rehusado de venir aquí al archipiélago a ver a sus familiares porque no pueden pagar el precio del test.
Claro, no, sí, conozco más de 4 que han decidido que son familias, son con 2 niños, o imagínate tener que pagar 150 libras o 150 euros, digamos, al menos por cada persona. Es un desembolso muy grande para unas vacaciones que van a estar bastante adulteradas, porque no sabes si puede reunirse toda la familia junta realmente, cómo va a ser las condiciones. Y luego vas a entrar, si ya se habla aquí de un nuevo confinamiento en enero, probablemente, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a tener que hacer cuarentena? Entonces, para todo eso, o sea, al final dices, mira, pues ya lo dejo para otro momento cuando la situación esté más cara. Es un desembolso significativo.
Claro, y sobre todo teniendo en cuenta las restricciones que mañana aprobará el gobierno de Canarias, pero que nos acaba de adelantar el portavoz del comité de expertos, no más de 6 personas, y además se recomienda grupos familiares burbuja, es decir, si los pasas con tus suegros maternos, pues el 24 o el 31 no te vayas con tus padres, ¿no? Es decir, que a lo mejor de repente quizás no vale la pena. ¿Te ha costado mucho conseguir el test PCR, teniendo en cuenta que se está priorizando desde el punto de vista sanitario y no para viajar?
Esto es la ley del mercado. Si quieres pagar, o sea, hay test disponibles por 119 libras, pero es casi imposible conseguir una cita. Y yo no, para mí, para hacérmela, por ejemplo, hoy, era imposible. No había cita en ningún sitio. Con lo cual me costó bastante, y para poder hacerlo tuvimos que pagar mucho más de lo que esperábamos. Entonces, por una parte, está bastante, ya es complejo. Y lo de la ley de mercado es porque si puedes pagar, pues tienes más opciones. Si vas a ir por la opción más económica. Y luego hay otra cosa, que la mayoría de los lugares donde te lo están haciendo no te están prometiendo las 48 horas para darte el resultado. Y de hecho, cuando firmaba los términos y condiciones, me di cuenta de que en donde yo lo he hecho me han dicho, okay, si en 48 horas no te lo enviamos y ya no te sirve el resultado, ni siquiera me dan el dinero de vuelta. En muchos sitios sí que lo han dicho, si no podemos dártelo, te devolvemos el dinero. Pero vamos, que se ha convertido en un negocio, así que es una situación un poco compleja porque se ha mercantilizado.
Madre mía, pues no, desde luego que sí. Desde luego que sí. Además, si no te lo garantiza, pues una pérdida de dinero que en muchas ocasiones no te lo puedes permitir. Bueno, oye, ¿cómo está la situación ahora mismo, teniendo en cuenta que ya se ha levantado el Reino Unido, que has levantado el confinamiento en Reino Unido? ¿Qué es lo que ves si te asomas a la ventana o sales a la calle, Noemí?
Bueno, pues mira, por ejemplo, esta mañana que hace tiempo que no salía y fui a hacerme la PCR, se notó bastante el cambio de gente saliendo, porque de repente ves una mesita con unas sillas por fuera de una cafetería y tienes la opción de sentarte, que llevamos un mes sin poder hacerlo. Y eso, pues, la verdad que levanta el ánimo. Pero hoy la gran noticia es que a partir de la próxima semana empiezan a vacunar. Y está todo el mundo contento porque se va a priorizar a los más vulnerables y muchas familias que no han podido ver a sus abuelos, y que en ese sentido la verdad que aquí la gestión de lo que son los centros de residencias de ancianos han sido bastante estrictos y ha funcionado bastante bien. Hay muchas familias que no han tenido contacto con los mayores, pues ven una luz de que ya van a poder hacerlo pronto, ¿no? Entonces, bueno, hoy el día aquí, la verdad que el ánimo está en ese sentido mucho mejor que ayer. Y se nota que se ha levantado el confinamiento, que todavía aún así se han puesto como 3 o 4 niveles diferentes dependiendo de las ciudades. En Londres está en el nivel 2, o sea que no va a ser una apertura total, pero habrá un poquito más de ambiente y la gente va a poder salir un poco, ¿no?
¿Tú te piensas vacunar? Sí.
Yo sí, desde luego que sí, o sea, no, he vacunado a mi hija de todas sus vacunas porque quiero que tenga una vida saludable, y si esta vacuna, que además viene por una de las grandes farmacéuticas y ha sido ratificada por muchísima gente, claro que hay que vacunarse y garantizar que vamos a estar todos bien. Así que,
¿cuándo podrías vacunarte, Noemí? No sé si a lo mejor hay fecha ya, si tienes que inscribirte.
Bueno, yo seguramente seré para los últimos, ¿no? Pero me imagino que para abril, o sea, para lo que es Semana Santa, ya esperan que haya una buena parte de la población vacunada. Así que yo espero que para ahí probablemente ya yo esté dentro de ahí. Bueno, afortunadamente no estoy en riesgo, o sea que no soy ninguna prioridad. Quiero que vacunen a la gente que lo necesita primero.
Bueno, pues Noemí, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros, los oyentes de la cadena COPE, este testimonio. Un abrazo.
Un abrazo y, bueno, para todos, felices fiestas, y que dentro de lo que cabe puedan disfrutar con sus 6 más cercanos, y que el próximo año sea mucho mejor.
Seguro que sí, porque peor, yo creo que es imposible.
Imposible. Un abrazo. Bueno, nunca se sabe. Un abrazo, muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmasea. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.npavisit.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón.
José Eduardo Ramírez es el concejal de movilidad y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a hablar de movilidad, lo tenemos ya en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues por fin el año que viene, y era una demanda de la ciudadanía, de los usuarios de guaguas municipales, digo que por fin el año que viene ya se puede pagar con tarjeta de crédito, concejal.
Sí, vamos a habilitar un sistema que nos permita poder pagar con tarjeta de crédito sin necesidad de utilizar datáfonos, el típico datáfono que se usa convencionalmente, porque eso para huevos municipales es una manera que nos destrozaría la velocidad comercial. Todos los que nos hemos subido alguna vez en un taxi o que vamos a pagar con tarjeta que nos traen a casa, a veces tenemos que esperar a que el datáfono coja cobertura, etcétera, que entren los datos. Imagínense esa operación en una guagua, ¿no? Las colas que se podrían formar si tenemos que esperar. Entonces estamos habilitando un sistema que es más complejo, mucho más potente, que nos permita poder pagar con tarjeta, pero con la rapidez con la que nos subimos y nos bajamos de la guagua normalmente, y eso lo vamos a poder implementar a lo largo del año que viene.
A lo largo del año que viene, estamos hablando de principios de año, mediados, quizás a finales, teniendo en cuenta que parece ser que es un sistema algo complejo, algo complicado, concejal.
Sí, hombre, a mí me encantaría que fuera a principios de año. Esto está metido dentro de un proyecto de Red.es, de Inteligencia Azul, donde hay muchas más propuestas del ayuntamiento que van a salir conjuntamente. Entonces no depende tanto de nosotros, porque esto realmente lo dirige, es un proyecto entre el gobierno de España y el propio ayuntamiento. Nosotros vamos a presionar para que sea cuanto antes, pero a mí no me gusta comprometer fechas, porque normalmente cuando uno compromete fechas se terminan incumpliendo. Nuestro objetivo es que a lo largo del año 2021 esté implementado, y para eso vamos a trabajar.
Bueno, teniendo en cuenta que existe la tecnología contactless, en un principio pues parece que es bastante rápido, y sobre todo a través del móvil es cuestión de milésimas de segundo. Vamos a ver, por cierto, ¿cuáles son los resultados económicos que va a arrojar huevos municipales? No muy positivos, ¿no?, teniendo en cuenta la pandemia, concejal.
Sí, la verdad es que los números son mejores de los que preveíamos en los primeros cálculos que nosotros hicimos, pues cuando llegó el confinamiento, cuando hubo un parón total de la movilidad, en donde solo teníamos el 10% de la flota, el 10% de los clientes que movíamos normalmente eran los que estábamos llevando, y nos ha costado recuperar viajeros, aunque ahora estamos al 70, en algún momento picamos los 80, y nosotros hacemos unos números mucho peores de los que son al final. Nosotros calculamos entre 8 y 6 millones de pérdidas, al final nos hemos colocado en 2 millones, y yo creo que, bueno, es una cifra razonable. Es una mala cifra, evidentemente, pero las circunstancias son las que son. Y después, si nos comparamos con el resto de compañías de transporte del Estado español con las que tenemos relación, pues parece ser que vamos a ser una de las empresas que mejor va a salir de esta crisis. En cualquier caso, contentos no podemos estar. Tenemos que hemos hecho unos presupuestos para el año que viene conservadores, de ir recuperando viajeros de poquito a poco, y ojalá pues cuando llegue la vacuna, cuando volvamos a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad de siempre, pues podamos volver al número de viajeros que teníamos y trabajar con normalidad.
Teniendo en cuenta que el año que viene parece que vamos a tener más apoyo tecnológico en huevos municipales, ¿se plantea la posibilidad de incrementar los precios, sobre todo para intentar equilibrar los malos datos que hemos tenido este año, insisto, arrastrado por la pandemia, concejal?
Sí, no está dentro de nuestra hoja de ruta incrementar tarifas, al contrario, hay alguna tarifa que está pendiente de revisión junto con el Cabildo de Gran Canaria, el Guagua Joven, el carnet Guagua Joven, que es un carnet que ha tenido muchísimo éxito. La idea es abaratarlo un poco más. Está claro que necesitamos unas tarifas atractivas, unas tarifas competitivas que haga que efectivamente la gente se anime a usar la guagua, y no vamos a subir tarifas además en un momento en donde, desgraciadamente, aunque acabe la crisis sanitaria, pues todavía continuará la crisis económica, muchísima gente en paro, muchísima gente que ha visto reducidos sus ingresos. No creemos que sea el mejor momento para subir las tarifas.
Bueno, lo que sí sabemos es que tenemos ya Mesa y López finalizado, ¿no? Ultimado, ya se puede pasear por ahí, las guaguas ya están pasando por ahí, claro. La pregunta que nos hacemos muchos es, ¿y la Metroguagua? ¿Cuándo pasará por ahí la Metroguagua, concejal? Un poquito pronto para hablar de ello.
Bueno, las previsiones que nosotros tenemos, teniendo en cuenta que efectivamente también la pandemia también ha afectado a la ejecución de obras, un parón total de la construcción, un parón total dentro de las administraciones públicas, que nos paró no solo las obras que teníamos en marcha, sino las licitaciones que teníamos preparadas también para nuevas obras. Esto nos ha provocado un retraso, y seguramente nos iremos al año 2022. Esperamos que, si no pasa nada aquí y allí, pues a lo largo del año 2022 también podamos tener ya la Metroguagua circulando en la ciudad. Como es un retraso realmente de un año.
En cuanto, ya para acabar, concejal, en cuanto a esa sentencia que de alguna manera eliminaba los planes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hablo de taxi, de sectorializar pues a los profesionales en la capital Gran Canaria, ¿qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento? ¿Qué es lo que pretende hacer o qué propuesta ha lanzado a la mesa del taxi?
Sí. Bueno, la mesa del país realmente nos propone a nosotros ampliar la flota. Esta era una mesa que ya teníamos convocada antes de que saliera este auto judicial y ya teníamos previsto para las fechas navideñas ampliar algo la flota. No el 100%, pero sí el 66%. Ahora estaban trabajando el 50%. Y ellos nos proponen, como nos propusieron también la del 50%, tengo que recordar que no es una propuesta propia del ayuntamiento, es una propuesta de la mesa del taxi, pues ahora vamos a ampliar el 66% y ahora estamos trabajando para sacar esa resolución. Este auto judicial es un auto que no entra en el fondo del asunto, es una suspensión cautelar que no entra a analizar el fondo del asunto, no es el primero que nos pasa, y también con esta asociación que ha recurrido, que tiene sus intereses legítimos, ya se nos recurrió también la tarifa única, cuando nosotros planteábamos que todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria tenían que pagar lo mismo por el taxi, vivieran donde vivieran. También esta asociación pidió suspensión cautelar y se nos suspendió cautelarmente, y cuando la sala entró en el fondo de la cuestión, se falló a favor del ayuntamiento. Nosotros creemos que en esta ocasión puede ocurrir lo mismo. En cualquier caso, seguimos trabajando con la mesa del taxi, donde es verdad que no están todos representados, pero sí la mayoría del sector, pero también tengo que decir que la mesa del taxi está quien quiso estar, se invitó a todo el mundo, unos quisieron participar y otras no. Y tomamos la decisión conjuntamente con ellos, y en este caso utilizando el sentido común. Ahora mismo yo creo que cualquiera puede entender que hay restricciones de movilidad, sobre todo por la noche, no hay ocio nocturno prácticamente, no hay eventos en la ciudad, hay mucha gente en desempleo, hay mucha gente en ERTE, incluso muchos de los que están trabajando están teletrabajando y por lo tanto no se mueven. Es evidente que hay menos demanda de taxis en la capital, por lo tanto hay que repartir bien el poco trabajo que hay, y la propuesta que nos hacen los taxistas es trabajar 50-50 y ahora pues 66% cada día.
Concejal José Eduardo Ramírez, responsable de movilidad Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COP, un abrazo.
Gracias, Javier, hasta la próxima.
En FM y en Onda Media, COPE Gran Canaria.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Es que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos.
Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito pa' evitar todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar que ya cometí el error de enamorarme.
Uno no se percata de estas cosas hasta que ocurren o hasta que conoce un caso muy cercano. Son pues diferentes colectivos que por diferentes formas o simplemente porque no están tan acoplados a la sociedad o la sociedad no considera que todavía tienen pues todos sus derechos desarrollados, tienen importantes problemas para la inserción laboral. Uno de ellos es el colectivo de hombres y mujeres transexuales, y por eso Arucas va a favorecer a las empresas que den trabajo a este colectivo, ¿no? Hombres y mujeres transexuales. Es una propuesta que lanzó en su momento Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arucas, y tenemos ya en línea al subconcejal, que ustedes lo conocen perfectamente porque es contertulio de esta casa, José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José Eduardo? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy buenas a todos los que están escuchando hoy por la emisora.
Oye, cuéntanos un poquito cómo se desarrolla esta iniciativa y si ya está en marcha, José Eduardo.
Precisamente has puesto el foco en algo que es muy interesante y es algo en lo que tiene que trabajar la política y de lo que se debe trabajar la política activa, y es conocer de aquellas problemáticas que pues uno desconoce, ¿no? Por no estar en cercanía con ciertos colectivos. Y para tal fin lo que se hace es reunirse con los colectivos. Uno se reúne con los colectivos, sea cual sea, en este caso colectivo LGTBI, que trasladan de primera mano cuáles son sus preocupaciones y te dan datos, te aportan datos. Y uno luego, a posteriori, hace un estudio y dice, bueno, pues efectivamente aquí se está produciendo una situación, en este caso discriminatoria, una flagrante vulneración al derecho de la igualdad que reconoce la Constitución con respecto al colectivo trans. Y tras pues un estudio pormenorizado y ver cómo podríamos ayudar desde las instituciones públicas, pues se propuso esta idea en el Ayuntamiento de Arucas.
Y cuéntanos un poquito de qué manera se ayuda a este colectivo a que de alguna manera pues tengan su entrada o favorecer el logro de conseguir un puesto de trabajo, José Eduardo.
Básicamente nosotros analizamos lo siguiente: la tasa de desempleo del colectivo trans ronda el 80%, y aquellos que incluso tienen empleo, el 33% no supera los 600 euros y el 15% por debajo de los 300 euros. Estamos hablando de un colectivo que reviste especial vulnerabilidad y en muchas situaciones se encuentran en situación de exclusión social. Y además hay una normativa autonómica, concretamente la Ley de No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales, que existe en Canarias desde el año 2014, que establece literalmente además que el colectivo trans es considerado un colectivo de especial vulnerabilidad y de situación de exclusión social. Y en este sentido, luego pensamos en una directiva europea. Hay una directiva europea que obliga en aquellas los pliegos de contratación públicas o que celebren las instituciones públicas con terceros, se tienen que insertar cláusulas sociales. Y en este sentido, en las cláusulas sociales hay que reconocer un porcentaje, una cuota para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en situación de exclusión social. Pues si aunamos esta normativa europea con la autonómica, decimos, bueno, pues el colectivo trans es un colectivo de especial vulnerabilidad y que se encuentra en situación de exclusión social. Por lo tanto, pueden ser considerados para la inclusión de estas cláusulas sociales en los pliegos de contratación pública.
No cabe la menor duda de que es un deber de la administración pública asegurar que no se produzca ningún tipo de discriminación, ¿no?, en las condiciones de acceso al trabajo. ¿Qué es lo que te dicen ellos? ¿Qué tipo de discriminación? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con el colectivo. ¿Qué tipo de discriminación es el que sufren, José Duarte?
Desgraciadamente todavía hay un estigma, y un estigma y una asociación equivocada de un estilo de vida o de una forma a lo mejor poco usual de sobrevivir, por así decirlo, con el colectivo trans. Desgraciadamente así ha sido durante muchísimos años, y aparte es algo que ha puesto de manifiesto recientemente pues los Javis con esta afamada serie La Veneno, que pues lleva a la pequeña pantalla la vida de la vedette. En este sentido, pues desgraciadamente a la hora de contratar a una persona transexual o cuando vas a contratar a alguien y desgraciadamente las empresas ven que reviste, ¿no?, una apariencia que pueda entender que es transexual o transgénero, el empresario es reticente a la contratación por la imagen que pueda proporcionar, por la vinculación desgraciadamente que existe entre el colectivo trans y la prostitución. O sea, se junta una serie de prejuicios sociales que imposibilitan en muchos casos que las personas trans sean contratadas en condiciones de igualdad como el resto, ¿no?, de españoles, los restos de personas, por así decirlo. Y por eso es tan importante la inserción de estas cláusulas sociales en las que se le dice a la empresa, bueno, si usted quiere felicitar con nosotros como Ayuntamiento de Aruca, y esperemos que esta idea también sea trasladada a todas las instituciones públicas, ya sea ámbito local como autonómico, insular. Si usted quiere contratar con nosotros, que sepa que hay unos baremos en la licitación y hay unos porcentajes, y en los porcentajes tenemos nosotros unas cláusulas sociales, y si entre su plantilla hay pues personas del colectivo trans, usted va a recibir cierta puntuación, eso le va a puntuar en cierto modo para la licitación correspondiente.
Bueno, pues ha sido apoyada por unanimidad esta propuesta de Ciudadanos y ya está en prácticas. José Eduardo, como siempre ha sido un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, a cuidarse, amigo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Segundos para las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Nos queda mucho programa por delante.
Después respirar, sentirme como una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste, trasnochar, que inoportuno fue decirte me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Reino Unido se adelanta y será el primer país del mundo en distribuir la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Además, lo hará de forma inminente a partir de la próxima semana. ¿Y en España cuándo? Aquí hay que esperar a que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno al ensayo. Como Reino Unido ya no forma parte de la Unión, no es necesaria esa autorización. Con sus propios reguladores se sirven y se bastan. En Herrera en COPE acabamos de estar en un centro de salud de Newcastle. Los médicos se han enterado por los medios de comunicación del anuncio del primer ministro Boris Johnson. Es el caso de la doctora alicantina Amparo Álvarez Llobel, que lleva trabajando en Reino Unido 25 años y que hoy mismo ha mandado una circular a sus pacientes para comenzar a tener una previsión.
Nosotros hemos ya mandado una circular a los pacientes que cualifican para la vacuna para tener más o menos una estimación de cuánta gente querría la vacuna, porque tienes que tener en cuenta la forma que esta vacuna es distribuida. Piensa que tiene que estar a menos 70 grados, una vez que se descongela solo tiene una duración de 5 días y los paquetes vienen en casi 1000 vacunas por paquete.
COPE te cuenta las últimas novedades sobre la detención del bailarín Rafael Lamargo. El artista continúa en sede policial. Los agentes acumulan las pruebas que permitan mañana respaldar ante el juez la acusación bajo la que ha sido detenido. Formar parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. Hay otros tres detenidos. El estreno de Yerma en el Teatro La Latina está en el aire, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, y continúa en la comisaría, como decías, el bailarín, en la comisaría de Centro, en Madrid, junto a los otros tres detenidos, su pareja y su representante, entre ellos, pasan mañana a disposición judicial tras el plazo de 72 horas en dependencias policiales. Se están practicando registros y acumulando material en una investigación que se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Madrid hace ya casi un año. Desde entonces se siguen los pasos a los investigados, con intervenciones de sus teléfonos incluida, por presunto tráfico de drogas, como decías, de las llamadas drogas de diseño. El propio Amargo estaría al frente del grupo criminal, según creen los investigadores, un grupo que habría nutrido presuntamente de ese material a terceras personas, aunque nuestras fuentes policiales destacan el recorrido de la operación, en la que incluso no se descartaba anoche más detenciones. Hay que tener en cuenta que la realiza una comisaría de distrito y no se ha implicado la brigada provincial. Rafael Amargo comparece mañana ante el juzgado de guardia, que decidirá su futuro inmediato, a punto, como decía, de estrenar este jueves su nuevo espectáculo.
Es día de GM y te cuento que COPE sigue creciendo. Según el Estudio General de Medios, la cadena COPE es escuchada ya cada día por 3.240.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Herrera en COPE suma en los últimos 12 meses más de 200.000 nuevos oyentes y de lunes a viernes ya son 2.432.000 las personas que buscan el mejor análisis, información y entretenimiento con Carlos Herrera. Tiempo de Juego consigue su récord histórico con 1.654.000 personas que, como tú, vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. y el mejor equipo de la radio deportiva. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se sitúa en los 736.000 oyentes diarios y La Linterna con Ángel Expósito en 809.000. Este programa que está escuchando ahora mismo, Mediodía COPE, de 1 a 3 de la tarde, bate su récord y llega hasta los 481.000 oyentes. Está siendo un año diferente, un año complicado, y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí. La derrota del Real Madrid en Kiev pone en cuestión el proyecto de Zidane, José Luis Corrochano.
No pienso dimitir, dijo ayer Zidane tras la derrota contra el Shakhtar. El Real Madrid, recuerden, depende de él mismo en la última jornada de la fase de grupos de la Champions contra el Borussia para clasificarse, pero se empieza a cuestionar el futuro de Zidane. ¿Qué sabemos, Melchor Ruiz?
Bueno, no gustó nada efectivamente la derrota de anoche y mucho menos la imagen que dio el equipo en Kiev. En el club están sorprendidos y preocupados con la marcha del equipo. No encuentran explicación a estas dos caras que están mostrando con tanta frecuencia, pero a pesar de todo ello y de todo lo que se está hablando en estos momentos, la información que tenemos es que no hay ultimátum a Zidane y tampoco se está pensando en una destitución inmediata del francés. Zinedine Zidane sigue teniendo crédito de momento, confían que sea capaz de revertir la situación como lo ha hecho en otras ocasiones, dicen que es el que mejor conoce la plantilla y es el ideal para sacar de esta situación complicada al equipo.
Noticia en el Barcelona, Sergi Roberto positivo por COVID, recuerden que está de baja por lesión hasta el mes de enero. Hoy a las 9 Liga de Campeones para el Barça y el Sevilla, Ferenbaros Barcelona y Sevilla Chelsea, los dos equipos españoles están ya clasificados, lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde, y también tenemos para mañana la quinta jornada de la Europa League, hoy es la previa de los partidos de la Real Sociedad, del Granada y del Villarreal.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordáis la figura de un imán cuya amistad con un cardenal ha sido clave para la paz en el corazón de África.
El pasado 28 de noviembre fallecía en Bangui el imán Omar Kobine Lamaya, presidente del Consejo Superior Islámico de la República Centroafricana. Junto al cardenal Zapalainga y el pastor Gerekoyame de la Alianza Evangélica, pusieron en marcha la plataforma interreligiosa centroafricana que ha sido determinante en la pacificación de este país. El cardenal le consideraba su hermano mayor y le recibió en su propia casa durante 6 meses cuando la situación de inseguridad en Bangui obligó al imán Kobine a abandonar la suya. Ahora le ha rendido homenaje de esta manera. Es un baobab que ha caído. Era un hombre de sabiduría que tenía siempre una palabra de unidad en la boca. Hemos luchado juntos para preservar la unidad, invitando al respeto y a la estima por el otro. La historia de esta amistad y del imán que nos ha dejado la vamos a contar en El Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Volvemos para que tú vuelvas. Si volvieron modas como las lentejuelas, los pantalones a la cintura, los estampados de flores o salir de marcha a las 8 de la tarde, ¿cómo no íbamos a volver nosotras que siempre estamos a la última? Guaguas vuelve a Mesa y López para que tú llegues tan lejos como quieras. Guaguas municipales y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Lugo en el Ancho Carro. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, tramo horario que va desde ya, son las 12:09 hasta la 1 de la tarde. Vamos a poner todos los datos en orden, vamos a repasar la actualidad, vamos a conocer los asuntos más importantes que está dejando esta mañana del miércoles, segundo día de diciembre, Carla Larrabeiti.
Comenzamos con esas declaraciones que hacía Lluís Serra Magem, del miembro del Comité Científico del Gobierno Canario, que nos comentaba en nuestros micrófonos que Canarias va a limitar las reuniones a 6 personas, tanto en casa como en restaurantes, a partir de este viernes. Será hasta el 8 de enero, una medida que se hace con el objetivo de no propagar la pandemia en estas fechas especiales, debido a pues que hay muchas personas que se van a juntar para celebrar las Navidades. Además, Canarias también podrá tener toque de queda hasta la 1 para los días de Nochevieja, Nochebuena, 5 de enero. Lo escuchamos.
Desde luego hay cosas, el gritar, el cantar en espacios cerrados, todo esto hay que evitarlo, ¿no? Aunque se guarden las distancias y los grupos sean de 6. ¿Los grupos de 6?
Sí.
No. A partir de este viernes.
¿A partir de este viernes se supone que no se pueden reunir más de 6 personas en el archipiélago canario?
Esta es la idea, sí.
¿Y durará hasta el 6 de enero, entiendo?
Sí, hasta el 8 de enero.
Hacía estas declaraciones en el programa de la mañana de COPE Gran Canaria y nos comentaba, pues precisamente se van a limitar las reuniones a 6 personas. Mientras tanto, también contarles que Salvamento Marítimo ha localizado y rescatado una patera con 25 migrantes cuando se encontraba a unas 2 millas de Gran Canaria, teniendo que evacuar a uno de ellos en estado grave hasta un hospital de la isla. En las últimas horas, otras 2 embarcaciones han llegado a Canarias con 63 personas a bordo. Antonio Viera, párroco del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, ha asegurado que han solicitado poder entrar a este campamento, pero que todavía no han podido. Considera que no se le está dando una acogida digna, ya que están en medio de un barranco sin nada alrededor y en tiendas de campaña militares. Viera considera que no responde a lo que ellos entienden como una acogida humanitaria y digna.
Ahí todavía no podemos entrar, no nos permite. Estamos haciendo gestiones a ver si logramos que se nos permita entrar, pero ahí en principio no podemos entrar. Pero ya te puedes imaginar, pues ahí en barranco seco, en mitad del barranco, con las lluvias que hemos tenido, pues aquello se habrá convertido en un barrizal, ¿no? Y al final no deja de ser también una acogida poco digna, ¿no? En tiendas de campaña militares. Bueno, pues eso no responde también a lo que nosotros entendemos por una acogida humanitaria y una acogida digna.
Y un último apunte, Asamblea 7 Islas, que representa a los grupos CDIE en el Servicio Canario de la Salud, ha remitido un escrito al Gobierno Canario en el que le propone que sustituya los PCR que exigen a los viajeros por un doble test de antígenos, a su juicio más baratos y con una alta fiabilidad.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información cuando den 12:30. Vamos con el tiempo de análisis con los millennials. Saludamos a Ada Santana. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días. Uy, Ada, me parece que vamos
buenos
a tener
días.
Problemas de cobertura. Ah, parece que vamos a ver si no tenemos problemas de comunicación. Ada, Zeus Benítez, ¿qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Miren, pues acabamos de hablar hace unos minutos al principio del programa con Lluís Serramagem, que ya saben ustedes que es el portavoz de ese comité de expertos que asesora al gobierno de Canarias en temas de COVID, y nos avanzaba, nos adelantaba que a partir de este viernes prohibido los grupos de más de 6 personas. Es un documento que mañana se aprobará en Consejo de Gobierno. Y de alguna manera pues se realiza para evitar una tercera ola y estas reuniones familiares en Navidad, ¿no? Así que ya saben, menos de 6 personas, ¿cómo lo reciben? Zeus, empezamos contigo.
Pues la verdad que creo que es una buena noticia. Estamos consiguiendo que en Canarias tengamos el COVID bastante controlado por las medidas que se tomaron y por la responsabilidad social. Y al final, pues es verdad que ahora llegan las Navidades, ya nos estamos relajando un poco porque queremos disfrutarlo, y bueno, es un año especial en todos los sentidos, y también pues en lo que viene siendo las reuniones. Tendremos que limitar esas reuniones y controlarlas, sobre todo para conseguir que estas Navidades sean lo más tranquilas posible y evitar que después de las fiestas pues tengamos muchísimo más casos, y al final esos casos no son cifras que salen en los medios de comunicación, sino son personas con nombres y apellidos y que pueden ser familiares nuestros o nosotros mismos.
A ver, Ada, ¿cómo lo ves tú?
Yo la verdad que opino igual que Zeus, no podemos relajarnos, tenemos que ser precavidos, hay que entender que estas Navidades, aunque nos apetezca, como es lógico, pues reunirnos con nuestros familiares o con nuestros amigos, hay que entender que estamos en una situación excepcional y que ello requiere medidas excepcionales, y por tanto creo que la cifra pues aportada creo que es bastante comprensible, y bueno, este año tocará hacer un esfuerzo para que el año que viene pues sí que podamos reunirnos todos los que queramos, o cuando se pueda, por supuesto que no sabemos, no soy yo epidemióloga y no sé yo cuándo será esa fecha.
Bueno, eso es un poquito la postura formal, ¿no? Eso es lo que queremos todos, no cabe la menor duda, estamos en antena y eso es bonito de decirlo, pero ¿ustedes creen que realmente va a ocurrir reunión? Es que son 6 personas, ¿eh? Reunión menos de 6, sobre todo en fechas señaladas. ¿Creen ustedes que va a haber conciencia ciudadana ante lo que ya se está diciendo, ojo con la tormenta perfecta? Porque al fin y al cabo, al coronavirus lo que le encanta pues son las risas, es el cantar, es el abrazarnos, es el besarnos, y eso ocurre en Navidad. Hay que tener en cuenta que no se puede poner un policía en cada casa, por lo tanto necesitamos conciencia ciudadana. ¿Esto va a pasar teniendo en cuenta lo que hemos visto en Tenerife y también en muchos puntos de aquí, sobre todo, no solo, pero sobre todo con los jóvenes, Zeus? Vamos a la calle, vamos a analizar lo que realmente pasa.
A ver, pues yo esperaba que voy a tratar. Al final sí es verdad que al final día de Navidades pues habrá mucha gente que no cumpla con las normas. Nos reuniremos, bueno, yo en este caso no, pero habrá gente que se reúna y no respete los límites, y habrá gente que ya esté organizando cosas para este puente o para próximos días de amigos, fiestas, o incluso las fiestas del 31, que yo pues ahí estoy temiendo mucho que muchas personas van a hacer fiestas en sus domicilios y van a hacer pues al final ese toque de queda, pues lo que se está hablando mucho en redes sociales, de que pues al final se quedan hasta las 6 de la mañana y después te vuelves a tu domicilio tranquilamente, como ha ocurrido otras veces, y al final pues le perdemos ese miedo al virus porque no lo vemos que ocurra alrededor nuestro, y al final cometemos esta locura. Va a ocurrir, eso está claro que va a ocurrir, pero lo que hace falta, creo que de las personas que creemos que hay que actuar de una forma responsable contra el COVID, es intentar concienciar al mayor número posible de personas. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que es un hecho, que jóvenes, no tan jóvenes también, personas, familiares, van a saltarse las normas porque dicen, bueno, un día es un día, el dicho de un día, y al final vamos a tener esas incidencias, son muchísimo claro, y es verdad que no se puede garantizar un policía en cada domicilio.
A ver, Ada, ¿tú consideras que va a pasar? Ya lo acaba de decir Zeus, hay que concienciar a la ciudadanía, no cabe la menor duda, porque por ahí incluso se habla del beso de la muerte, que a mí ese eslogan me gusta, aunque reconozco que es bastante impactante, pero al fin y al cabo en la situación en la que estamos necesitamos frases de estas características. ¿Qué van a hacer los jóvenes bajo tu punto de vista, Ada?
Bueno, yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, y ahora sí que voy a decir algo que quizás no es políticamente correcto, porque evidentemente pues no podemos tener un policía en cada casa, yo creo que cuando se habla de una cifra concreta, precisamente lo que se busca es la proporcionalidad. ¿Con esto qué quiere decir? Que es una medida que lo que busca no es únicamente que haya seis personas en cada casa, porque como digo, pues eso no se va a controlar, no se va a poder controlar, es lógico, y lo que se pretende es evitar pues que se reúnan 30 personas, que se reúnan 20 y que se reúnan 15. Eso es lógico, no va a pasar nada, porque yo puedo entender que a lo mejor en una familia, digo, yo sé que lo que voy a decir no es políticamente correcto y con esto no estoy legitimando que se incumpla la norma, pero yo puedo entender que, podría llegar a entender que en una familia se reúnan 7, se reúnan 8, pero lo que no podría llegar a entender es que se hagan fiestas, que se hagan botellones, que se abran discotecas. Y repito, con esto no estoy legitimando que se incumpla la norma, sino hablo de proporcionalidad y de conciencia. Evidentemente no va a pasar nada porque se reúnan 7, pero sí, si luego lo que resulta es que no va, de nada sirve estos límites, si luego pues hace una fiesta, se hace, nos vamos y nos juntamos 20 en un bar, y no únicamente por los jóvenes, sino hablamos de toda la población.
También otra de las claves son los grupos burbujas familiares, es decir, si pasas el 24 con la familia de tu mujer, por ejemplo, o de tu marido, el 31 no hagas lo de otros años, ir cambiando, ¿no? Si la pasas con los familiares, unos familiares determinados el 24, que sean los mismos el 31. Pero después se establece también la problemática de Reyes, porque al fin y al cabo en Reyes se reúne la familia, y si el pequeño, la pequeña o cualquiera de nosotros, pues tenemos que recibir un regalo de esa familia con la que no nos hemos reunido de alguna manera, no sé si lo entiende, yo creo que sí, Zeus, tiene que haber contacto para poder recibir, no sé, ese regalo, ¿no? A lo mejor se podría poner una persona como coordinadora COVID, que será la que llegue solamente una persona a casa de ese familiar con el que no hemos pasado las Navidades, y recoger todos los regalos, ¿no? Que claro, son circunstancias que se dan a la hora de poder poner estas medidas anti-COVID, ¿no?
Hombre, pues me imagino que familias actuarán de forma responsable e intentarán organizarse de alguna manera y cuando vayan a ver los abuelos. Pero sí es verdad que creo que, además, por el sentimiento de la Navidad, de esas fiestas, de estar en torno, de estar junto a los familiares, creo que al final la gran mayoría de las personas van a optar por saltarse este tipo de cosas y evitarlas, sobre todo porque entiendo que existe no existe ese miedo al COVID, porque en verdad el 95% de las familias canarias no lo han sufrido en sus propios núcleos. Entonces eso es lo preocupante. Sí, es verdad que creo que es una cosa muy preocupante el tema de la burbuja que acabas de comentar, Javier, en el sentido de que ya no nomás los familiares, en el que bueno, pasamos las fiestas pues en casa de mi madre, y ambos pasamos de las otras en casa de los padres de mi pareja. Yo creo que además no es eso, sino además porque nos vamos a ir seguramente a comer con los compañeros de trabajo, aunque no haya escena de empresa, pero al final siempre vamos 4 o 5 y celebramos la Navidad el 23 o 24 antes de la familia, vamos a ver los amigos, hacemos una comida especial en casa de no sé quién, y todo ese tipo de cosas, y vamos a saltarnos mucho la burbuja y la vamos a romper, y vamos a ser transmisores del virus sin darnos cuenta.
No, es interesante lo que acaba de decir Zeus, Ada, porque claro, acabo de poner yo sobre la mesa burbujas familiares, pero burbujas prácticamente para todos, ¿no? Burbujas también en amigos, en compañeros de trabajo.
Para amigos, exactamente, porque de nada sirve que, por ejemplo, yo tenga cuidado con mi familia y nos reunamos 5 y luego yo cada día quede con un amigo diferente, porque al final pues eso no tiene ningún sentido. Para eso cogemos y nos reunimos 30, porque no tiene ningún sentido el hecho de... Por eso digo que lo importante aquí no son los mínimos, sino que lo importante es al final... lo que digo, la proporcionalidad, sino es ser conscientes y ser coherentes, porque eso es lo más importante, y al final pues tener en cuenta que estamos en una situación de pandemia y que lo que hay que tener es cuidado.
Vamos a cambiar de asunto, son las 2:21. Otra de las claves, sin lugar a dudas, del día de hoy es que ha salido ya del confinamiento Reino Unido, ¿no? Nosotros estuvimos hablando con una chica que se llama Noemí, que trabaja en Reino Unido, concretamente en Londres, y que va a pasar aquí las Navidades con su familia. Ha tenido que pagar nada menos que 175 libras por el test PCR. Y además nos decía que no siempre te daban los resultados 48 horas después y que no te lo garantizaban. Y si no te lo garantizan, no te devuelve el dinero de ese test PCR. El pasaje le costó tan solo 82 libras, porque lo compró mucho antes. Fíjense ustedes que el test es mucho más caro que el propio pasaje. Sobre la posibilidad de que el gobierno de Canarias realice una ley propia para que se dé también la posibilidad, más allá del test de PCR, que también sea el test de antígenos, Hablamos esta mañana con Yaisa Castilla, que es, como saben, la consejera de turismo del gobierno de Canarias, nos decía esto.
Lo que estamos barajando, las distintas opciones que existen, permítanme que por debido al sigilo del Consejo de Gobierno no pueda comentarlas aquí de una manera tan explícita, porque seguimos también negociando con Madrid, y bueno, la idea principal es que hay una solución consensuada con Madrid, y en caso de no existir, Canarias tiene base jurídica para poder también adoptar sus decisiones.
La pregunta, si tiene base jurídica, ¿por qué se ha esperado tanto, no? Porque se podía haber incluso formalizado mucho antes, desde el segundo uno, desde que los empresarios turísticos están pidiendo ya no queremos test PCR porque cuesta muchísimo, sino queremos test antígenos, que al fin y al cabo es más rápido, es más ágil y además muchísimo más barato. Y después también me gustaría una valoración de ustedes de lo que le ha pasado a Noemí, ¿no? Que ha tenido que pagar 82 libras por el pasaje, que no está nada mal, ida y vuelta, ¿verdad? Desde Londres a Gran Canaria, pero 175 euros por el PCR. Zeus.
Hombre, la verdad que lo que ha llevado reclamando la Federación, ¿no?, de hoteleros de la provincia de Las Palmas durante esta semana, que hay que modificarlo, incluso el gobierno de Canarias, cuando aplicó la primera normativa que se entró en vigor el 14 de noviembre, que se pedían los test de antígenos, tenía una norma que tenía un equilibrio, ¿no?, en primero en garantizar, porque al final los test que solicitamos en origen son nuestro muro para evitar el contagio en las islas. Pero claro, después llegó el gobierno de España, que como ha demostrado durante todo este año, que sensibilidad cero tiene el Partido Socialista y Unidas Podemos con Canarias, y siguen sin darnos una manera. Lo que sí entiendo es que si el gobierno de Canarias tiene esa potestad jurídica para tener ese control, pues debe aplicarlo lo antes posible, porque además la misma Federación de Turismo ha dicho que cuando se aplicó la normativa de antígenos, las reservas estaban aumentando, y justamente el momento que se conoce lo de la PCR obligatorio desde el gobierno de España, han caído en picado las reservas y han aumentado muchísimo las cancelaciones. Tenemos que buscar un equilibrio, porque no es de sentido común que le tengamos que pedir a una persona que pueda venir a Gran Canaria por 80 euros y de vuelta, y que se gaste el dinero que se ha gastado en hacerse pruebas, porque además muchas veces tienen que volverse a hacer esos gastos para volver a su destino, aunque no son los PCR, se suelen pedir normalmente los antígenos. Además, una normativa que está aprobada por el Ministerio de Sanidad, que tampoco se entiende, y también está aprobada por la Unión Europea, por lo cual es un poco...
¿Por qué cuando se le pregunta esto a Reyes Maroto, ¿no?, que ya saben ustedes que este fin de semana, bueno, a principio de esta semana, incluso estuvo en La Palma, ella lo que dice es que hay que esperar por la decisión de la Unión Europea, cuando ya la Comisión de la Unión Europea ha dicho que no hay ningún problema, e incluso ya, pues se está realizando, ¿no?, los test de antígenos. Sí. Estos son un poquito inmigración también, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Pero es con todo el tema, Javier, en el sentido de, el gobierno de España ha querido decir que todo es la Unión Europea, todos sus problemas, su mala gestión, su mala práctica, que después lo podían solucionar, pero no lo hacen, es culpa de la Unión Europea. Hemos visto cómo esta semana han dicho que la semana pasada, que los delitos de modificaciones de delitos de rebelión y sedición que van a llevar a cabo porque lo han negociado con la Esquerra Republicana, es porque se lo ha requerido la Unión Europea, y hemos conocido esta semana que la Comisión Europea ha dicho que no se ha requerido en ningún momento esa modificación de la legislación, porque es una competencia exclusivamente estatal. Pero es que con el tema de inmigración y como todos los temas, todos los problemas según el gobierno de España es la Unión Europea, y con el tema de antígenos igual.
Bueno, pasó algo también con el tema de las mascarillas, que tenía la propuesta y la autorización desde marzo, y al final pues la hemos visto en las últimas semanas. Ada, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este tema, este asunto? A ver si tenemos a Ada. ¿Ada? Bueno, parece que hemos perdido a Ada Santana. Vamos a ver si podemos recuperarla. Estamos prácticamente finalizando. Ada, creo que te siento por ahí. ¿Estás por ahí, Ada?
A ver, ¿se me escucha?
Sí, ahora. Vale. Ahora, no sé si escuchaste la intervención de Zeus. Yo creo que sí.
La escuché. Esta vez fue culpa mía, que tenía el botón de silencio marcado y no me di cuenta, perdón. Que estoy en una cafetería para que no se escuche el ruido. Sí que quería destacar que, evidentemente, pues creo que la medida aportada por el gobierno de Canarias es necesaria. Desde luego que lo que le ha pasado en este caso a Noemí, si no recuerdo mal el nombre, desde luego no puede volver a pasar, no te puede salir más caro la PCR o la prueba de antígenos que el billete de ida y de vuelta, en este caso, pues al Reino Unido. Y desde luego incluso tenemos que avanzar hasta la gratuidad, porque al final, si lo que queremos es garantizar de verdad la seguridad, yo creo que esto pues debería de ser incluso gratuito o tener un precio simbólico, sea bien el PCR o sea bien las pruebas de antígenos. Eso es a lo que tenemos que aspirar, porque desde luego, pues evidentemente, si le ponemos un motivo económico a una PCR, pues ocurre lo que ocurre. Desde luego la gente se haría muchas más pruebas, así no le supusiese un coste tan elevado el hacérselas. Y luego, pues a nivel de turismo, pues evidentemente lo que ya se comentaba, que es un tema fundamental, y precisamente en Canarias necesitamos que venga el turismo por una cuestión lógica y de economía, porque al final pues ya no solamente es el ahora, sino es el después, porque lo que no tengamos ahora va a repercutir en el futuro de los próximos años en Canarias, sobre todo porque es la comunidad, como digo, a pesar de tener las mejores tasas sanitarias, tenemos pues el mayor efecto económico y vamos a ser los más perjudicados. Sobre otras cuestiones, pues bueno, algunas cuestiones evidentemente no se han gestionado del todo correcto, pero también creo que hay otras cuestiones que hay que destacar que sí. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha felicitado al gobierno de Pedro Sánchez por las medidas sociales llevadas a cabo durante la crisis económica, que no me quiero ni imaginar cuál sería la situación económica de muchas familias y de muchas personas si esas medidas no se hubieran llevado a cabo.
Bueno, chicos, pues nos tenemos que ir. Nos queda un minuto tan solo para llegar a las 2:30, tiempo en el que finalizamos este tiempo de análisis. Seu, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Feliz miércoles.
Igual, Lada, feliz miércoles también para ti. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un saludo.
COPE Gran Canaria.
Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el plan de inversiones para la reactivación económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntossaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmasea. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.npavisit.com.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Lugo en el Anxo Carro. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:32 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve, en titulares. Carla, adelante.
Les comentamos que la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha dicho este miércoles en el Pleno del Parlamento Canario que le da la impresión que hasta ahora las políticas de juventud se han hecho en Canarias al tuntún. También comentarles que el Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado de forma urgente una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de España a resolver el proyecto de rehabilitación del Hotel Río Oliva Beach, situado en dominio público marítimo terrestre en las dunas de Corralejo, en Fuerteventura. Y también conté un último apunte, y Asamblea Siete Islas ha pedido doblete de antígenos en origen y destino para los turistas.
Gracias, Carla, no te vayas muy lejos, porque ya saben que sobre esta hora queremos escuchar el consejo de la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y cuéntame de qué vas a hablar hoy, o cuéntanos a todos cuál es ese consejo que nos das hoy, miércoles 2 de diciembre, Carla.
Pues hoy les voy a hablar sobre el rábano y los múltiples beneficios que tiene. Precisamente estamos en temporada, durante todo el año es en España, en la temporada de rábanos, pero ahora muchísimo más. Por eso les quiero hablar sobre algunos beneficios que tienen los rábanos para tu salud. Fortalece el sistema inmunológico, porque esta raíz es rica en vitamina C, un importante antioxidante y una supervitamina. Se le considera así debido a los múltiples beneficios que puede brindarle a nuestro organismo con su consumo. La vitamina C no solo está presente en los cítricos, en los rábanos también se puede encontrar este nutriente, que es capaz de ayudar al sistema inmunológico a protegernos de resfriados comunes, virus, bacterias y otras enfermedades infecciosas. Facilita la digestión. Además, son diuréticos porque están compuestos en gran porcentaje por agua. Combate las enfermedades cardiovasculares porque es alto en potasio, el cual incide saludablemente en la regularización de la presión arterial, uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. También es fuente de fibra, porque esto significa cuando los comes, la sensación de saciedad perdura por más tiempo. Previene el cáncer, es recomendable para los asmáticos, ya que este vegetal tiene la propiedad de disminuir la congestión en las vías respiratorias. Ya que conoces ahora los principales beneficios de los rábanos, es momento de que tú también lo incluyas más a menudo en tu alimentación, no solamente en las ensaladas o guisados, sino también puedes prepararlo en ceviches y hasta realizar zumos que lo contengan para potenciar su beneficio.
Esto se llama La Mañana de COPE Gran Canaria, este programa de radio que les acompaña todos los días de 11 a 1 de la tarde, a excepción del viernes, que cerramos a las 12 y media. El trabajo se titula El impacto de los usos históricos del suelo en la evolución ecológica del sistema eólico de Arinaga. Ha sido realizado por Néstor Marrero, nuestro siguiente invitado, y ha obtenido la beca de investigación Simón Benítez Padilla, que convoca a la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria a través de la Biblioteca Insular. Hola, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Oye, a ver si bajamos un poquito, ¿no?, el título de tu trabajo para poder entenderlo, insisto, el impacto de los usos históricos del suelo en la evolución ecológica del sistema eólico de Arinaga. ¿Exactamente qué es lo que recoge este estudio, Néstor?
Bueno, el estudio aún no lo hemos realizado, la beca se concedió hace unos días y empezaremos ahora a trabajar en el tema. Pero bueno, es la línea de investigación que venía ya desarrollando para mi tesis doctoral. Y bueno, los usos históricos son todos aquellos usos, como el pastoreo, la industria de los hornos de cal, el uso de la vegetación como combustible para otras industrias, todos esos usos que han modificado las condiciones prístinas del ecosistema. Entonces, un poco lo que queremos es analizar qué impacto tienen esos usos, cómo han transformado el sistema eólico y qué cambios ha ido produciendo de cara a conocer un poco más del ecosistema y de su evolución.
Es decir, digamos que esta energía limpia, ¿de qué manera ha evolucionado y sobre todo cómo ha impactado en los ecosistemas de un lugar determinado, ¿no? En este caso de Arinaga. ¿Y cuál es la conclusión que has llegado con este estudio, Néstor?
Claro, el estudio aún no lo hemos realizado. Tenemos a partir de ahora 2 años para buscar datos y vamos a consultar un poco las fuentes históricas, los archivos municipales, la prensa, testimonios de viajeros, vamos a intentar hacer entrevistas orales y a partir de ahí empezar a obtener conclusiones. Aunque a primera vista...
Sí, eso, a primera vista, cuéntame.
Ahí parece un poco que en Arinaga hay muchos hornos de cal, entonces parece que una de las mayores transformaciones viene de cuando lo que viene siendo toda la zona de cejable se tala para usar la vegetación como combustible.
Bueno, pues puede ser un estudio realmente interesante. Una vez que tengas ese estudio, ¿qué uso se le podría dar? ¿Uso formal y material, Néstor?
Bueno, la historia de un ecosistema puede ser muy útil. Por ejemplo, si vamos a tomar medidas de gestión, si sabemos cómo el ecosistema respondió al momento en el que quitaron la vegetación, pues sabremos qué puede pasar si, por ejemplo, con el cambio climático se reduce la cobertura vegetal del ecosistema, o si, por ejemplo, hay otros usos, como puede ser el pisoteo de la vegetación que acaba por matar las plantas, pues también qué efectos puede tener. Es decir, saber qué respuesta va a dar el ecosistema ante distintas medidas de gestión, ante distintos impactos. Y también es muy importante conocer cómo era el ecosistema para ver cómo podemos restaurarlo y cómo podemos... Arinaga tiene un potencial increíble y son uno de los pocos sistemas eólicos que queda en Canarias, aunque no es muy grande, pero sí que tiene mucho potencial. Entonces, conocer su historia nos va a poder ayudar a implementar medidas de gestión y de restauración.
En el estudio también han contemplado la posibilidad de ver los beneficios que puede traer este sistema eólico precisamente al ecosistema de un lugar determinado.
Sí, yo creo que se puede así a priori. Ya sabemos que las dunas son un buffer muy importante contra la erosión de las playas, y las playas son un recurso muy importante. Actúan como un reservorio de arena en caso de que luego la arena pueda volver a la playa o correr dentro de ese sistema y alimentar otras playas. Son un hábitat muy importante y son una oportunidad de crear un espacio también recreativo, de senderismo, de turismo de naturaleza. Entonces yo creo que los beneficios que aportan las dunas a la sociedad, pues, son muy amplios.
Pues la verdad es que puede ser un estudio realmente interesante. Entiendo que muy ilusionado, ¿no? Una vez que has conseguido tú y tu equipo, ¿no? Han conseguido esta beca de investigación.
Sí, estamos súper contentos y ya veníamos trabajando en estos aspectos desde hacía 3-4 años ya. Habíamos trabajado en el istmo de la pared en Fuerteventura, en Jandía, en el Hable fue en Lanzarote, en el Médano en Tenerife, y ahora pues la oportunidad también de trabajar Arinaga, entonces estamos súper contentos.
¿Y el lugar elegido, Arinaga, es por casualidad, Néstor?
Bueno, yo ya tenía la idea...
No
es casual. Arinaga es un sistema pequeño, no es de reducida superficie, y eso da muchas ventajas. Se puede relacionar mucho mejor las causas y los efectos. También dos de los compañeros que van a ayudarme y a colaborar en este estudio son de la zona y tenían ya, observando el paisaje, habían pensado en muchas de las variables que vamos a tener en cuenta. Y también porque de Arinaga se ha escrito muy poco, creo, y es importante empezar a trabajar esos sistemas también pequeños, ya que mucha investigación siempre se centra en Maspalomas, que suele ser el sistema más llamativo así de Gran Canaria. Entonces, bueno, a mí me resultaba interesante, y también por la densidad de hornos de cal que había en esa zona, que siempre decíamos, esto tuvo que tener algún impacto en el ecosistema y tenemos ya ganas de averiguarlo.
Pues la verdad es que las conclusiones pueden ser realmente interesantes, ¿eh? Y también creo que este estudio puede ser o puede servir de base a la hora de establecer o implantar diferentes parques eólicos en lugares determinados, ¿no? Y quizás más allá del viento en sí, que es en principio lo que parece que se intenta o se busca, también la erosión que puede generar este parque eólico en un territorio determinado, ¿no?
Bueno, el título de sistema eólico se refiere al transporte de la arena, no tanto a, bueno, para, no es sobre molinos de viento para obtener energía, es sobre recuperar el sistema eólico, se refiere a las dunas que había en su momento en Arinaga, porque Arinaga en algún momento tuvo un paisaje con mucha más arena, muchas más dunas que en la actualidad, y esa arena se fue extrayendo. Entonces es un poco de ahí. No, no sé, no estoy pensando en montar molinos, porque la verdad es un espacio protegido y de hecho sería muy interesante incluso incrementar la protección. Entonces, bueno, no.
Bueno, pues la verdad es que puede ser interesante, y cuando ya lo tengas ultimado, pasas por aquí y detallamos este programa que has realizado, este estudio que has realizado, el impacto de los usos históricos del suelo en la evolución ecológica del sistema eólico de Arinaga. Néstor, muchas gracias, un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. aquasportgrancanaria.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto lo
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Vuelve otra vez, es muy esperado, este Gospel Canarias Fest, la 15ª edición, con el objetivo de convertir el archipiélago en la auténtica celebración de una iglesia americana, con voces realmente privilegiadas, fantásticas, maravillosas. Es la mejor música espiritual negra, es uno de los grandes festivales que tenemos en el archipiélago. Será el día 12 en el auditorio Alfredo Kraus, aquí de la capital Gran Canaria. Vamos a saludar al productor de este festival, Sergio Alonso. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado.
Cuéntame un poquito, encantado también de hablar contigo, ¿cómo se formaliza, cómo se materializa esta nueva edición del festival?
Pues mira, con mucho trabajo, porque estamos en las circunstancias en las que estamos y estamos muy contentos de poder decir que somos capaces de sacar adelante la decimoquinta edición del festival.
Es que no es poco, que no es poco, desde luego.
Que no es poco, ha habido mucho trabajo detrás, hemos tenido la suerte de contar con el tener un bagaje en el festival durante estos 14 años anteriores nos han permitido poder salvar el festival de este año. Se ha creado una cantera en las islas que nos permiten hacer espectáculos creados desde el archipiélago para poder estrenarlos en el festival, ya que este año no tenemos la oportunidad de traer grupos internacionales como nos ha pasado años anteriores. Solemos traer grupos normalmente de Estados Unidos o de Reino Unido, y este año con artistas internacionales hemos creado un espectáculo hecho desde Canarias para poder presentarlo en este caso en el Teatro Leal y en el Auditorio Alfredo Bravo, que es el concierto más grande del festival, el día 12 de diciembre.
Bueno, limitado, pero seguro que con la calidad que nos tiene acostumbrado este festival. Exactamente, ¿qué es lo que vamos a tener en el escenario del auditorio?
Pues en el escenario del auditorio estará Latonio, un cantante norteamericano residente en las islas que ha trabajado mucho con nosotros en el festival, junto con Lerato Shadar y Jessica Mills, dos artistas norteamericanas que podrán estar con nosotros en este concierto, y donde se hará un repaso por la historia del gospel, desde los principios en las iglesias americanas del sur hasta, bueno, el desarrollo que han tenido hasta hoy día. Un repertorio muy pensado, muy trabajado, donde la idea es llevar a la gente un poco a pasarlo bien y a la felicidad que hemos logrado transmitir con el festival durante estos años atrás.
Uh-huh. Oye, el gospel, ¿dónde lo podemos encontrar, el origen del gospel? ¿En la cultura afroamericana o, por el contrario, en los Estados Unidos, ¿no? Porque todos sabemos que la gran mayoría de la música siempre llega de África, ¿no? Eso es algo que
la parte seminal del gospel es África, pero se desarrolló sobre todo en el sur de Estados Unidos, a raíz de los esclavos que trabajaban en las plantaciones del sur de Estados Unidos, donde ellos desarrollaron este tipo de cantos siempre relacionados con la iglesia y con Dios y con sus creencias, ¿no? Luego creció y se desarrolló en otro tipo de estilos musicales más relacionados con el jazz, con el blues, pero el gospel, que era la base de todo eso, es lo que se ha ido manteniendo con los años, sobre todo en las iglesias norteamericanas, y ellos han tenido a bien, cosa que celebramos todos, ser capaces de llevarlos a través del mundo y poder nosotros disfrutar del arte que ellos tienen con este género en las islas, ¿no? Todas las navidades.
¿Hay más aceptación aquí en Canarias de lo que uno se podría imaginar? ¿Hay más gente de la que le gusta y sobre todo siente el gospel de lo que uno pueda pensar aquí en el archipiélago?
Pues no sé si más de lo que uno puede pensar, pero sí es verdad que hemos logrado desarrollar una cantera a través de los talleres que se siguen haciendo cada año en varias islas. Hemos logrado que el festival se nutra primero de gente que quiere participar en él, con coros locales que están muy bien trabajados y que cada año son mejores, y después sí es verdad que hemos fidelizado un público que no falta nunca la cita. Llevamos muchos años ya colgando el cartel de no hay entradas en el recinto más grande en el que trabajamos, que es el Auditorio Alfredo Grau, pero en todos los recintos nos pasa exactamente igual. La gente es muy fiel al festival. El festival creo que ha mantenido una línea muy positiva y de calidad alta durante todos estos años, y eso se refleja en las ganas que tiene la gente de que llegue, ¿no?
¿Se puede llevar este espectáculo a cualquier lugar? Lo digo por la calidad del sonido. Entiendo que hacer gospel, estamos hablando de voces multicoral, permítame esta expresión. Uh-huh. Entiendo que en algunos recintos, pues, quizás queda mucho más ese talento, ¿no?, que a lo mejor al aire libre. ¿Es importante el lugar donde se celebra un festival de estas características, teniendo en cuenta, pues, la particularidad que tiene este gospel? Sergio.
Es importante la energía de la gente, tanto del que está en el escenario como del que está viéndolo. El sitio, hoy en día, afortunadamente, hay calidad técnica para poder hacerlo en cualquier sitio, ya sea al aire libre o sea en pequeños salones con grupos más reducidos. Casi se puede trasladar a cualquier sitio, pero al final lo que lo hace especial es la energía que transmite la gente, tanto el que está en el escenario como el que lo está viendo. Y es algo que se ha ido repitiendo año tras año. Eso siempre ha funcionado muy bien, la comunión entre el escenario y el público. Y hemos hecho desde pequeños museos que hemos hecho en las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, o pequeñas iglesias solo para 50, 100 espectadores, hasta los 1.500 de aforo normal que tendría en un año normal el Auditorio Alfredo Grau. Y siempre ha funcionado muy bien en cualquiera de los casos.
Pues ya saben ustedes, tenemos una cita con este Gospel Canarias Fest aquí en la isla de Gran Canaria el próximo 12 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus para pasar un buen rato. Créanme que lo vas a pasar realmente bien. Hemos hablado con el productor de este festival, hemos charlado con Sergio Alonso. Sergio, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Gracias.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Quedan 6 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Tenemos una cita todos los miércoles sobre esta hora con el cronista oficial de la isla de Gran Canaria, también de la capital Gran Canaria, en su espacio Callejeando. Juan José Laforet, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Este miércoles, en esta primera semana de diciembre, pues me he venido a un paseo por las calles cercanas, no juntas, cercanas, Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en el barrio de La Isleta. Magallanes está entre la calle Guayabeque y Parrilla, en el junto allí es Franchi Roca, y la Juan Sebastián Elcano entre las calles Fontanales y Guayedra. Dos calles pequeñas, pero que nos recuerdan a dos personajes que fueron protagonistas de una de las mayores aventuras de la humanidad, de una de las mayores acciones trascendentales que puso en marcha España, que fue la primera circunvalación del globo terráqueo, la primera vez que se demostró que la Tierra era un globo, que todos los mares estaban conectados, que era posible la navegación de un océano a otro, y entonces con ello además se dio pie, se conoció lo que fue y lo que es en la actualidad la globalización, cambió la historia y el devenir de la humanidad con ese hecho histórico, que ahora se está rememorando estos días desde el pasado lunes y hasta mañana jueves en los coloquios de historia canario-americana en la Casa de Colón, uno de los eventos de ciencia histórica y culturales más importantes de Gran Canaria desde 1976, que se celebró promovido por el profesor Morales Padrón, pues estas sesiones donde participan historiadores y estudiosos de tres continentes de América, de Europa, de África, ¿verdad?, de todas estas corrientes del Atlántico. Y he escogido entonces pues estas dos figuras que son los protagonistas de aquella acción de hace 500 años, porque ahora se está celebrando el 500 aniversario de esa gesta, y por eso los coloquios se dedican a los procesos de globalización en el Atlántico. Y Hernando de Magallanes, bueno, conocido también como Hernando de Magallanes, era un marino nacido en Oporto, en Portugal, que presenta un proyecto para ir a las Islas Molucas, en el sudeste asiático, en vez de por la ruta habitual de los portugueses, por el sur de África, que él conocía porque él ya había estado navegando, él había estado allí con los portugueses, en las posesiones portuguesas del sudeste asiático, pues él quería como Colón navegar hacia el otro lado y buscar un paso que dejara atrás América y pudiera adentrarse hacia aquellas islas. Bueno, en Portugal no le hicieron caso, él se desengañó muchísimo y pidió permiso al rey de Portugal para poder servir a otro monarca, a otro rey, lo cual es como hoy en día decir pedir permiso para dejar de ser de un país y pasar a ser de otro país. Y entró al servicio de Carlos I, pronto sería también quinto de Alemania. Se puso en 1519 en Sevilla la gran expedición que partió de aquella ciudad en agosto, el 20 de agosto de 1519. La expedición pues duró varios años, duró hasta 1522, pero que Magallanes, una vez que había realizado una navegación dificilísima, atraviesa un estrecho, que es el que hoy en día como conocemos como Estrecho de Magallanes, el paso del Atlántico al Pacífico, navega por primera vez en aquel mar Pacífico, él en una de las islas del Pacífico, pues en un encuentro desafortunado con los nativos, una batalla que tuvo allí, pues fallece. Entonces toma el mando de la expedición el marino español Juan Sebastián Elcano, que decide regresar al sur de la ruta de los portugueses para no encontrarse con ellos, hacia el Cabo de Buena Esperanza y subir para el Atlántico, lo cual realiza solo desde las Molucas hasta el Cabo de Buena Esperanza. Fueron casi 6 meses de navegación durísima, sin casi provisiones. Luego tiene que remontar hasta Cabo Verde, donde casi lo cogen prisionero los portugueses, hasta que logra pues llegar a Sanlúcar de Barrameda y subir hasta Sevilla, a donde arriba la expedición, con 17 supervivientes de todos aquellos 5 barcos, un barco solo y 17 supervivientes que llegan el famoso 6 de septiembre de 1522 en la nao Victoria. Juan Sebastián Elcano había nacido en Getaria en 1486, fue también un marino que estuvo involucrado pues en campañas como la campaña de Argel. Previamente había estado enrolado en barcos pesqueros y comerciales. Con su experiencia, pues en 1519 Fernando Magallanes lo enrola y le da el mando de uno de los barcos. Y, bueno, pues él, después de regresar, de informar a Carlos V, pues decide volver de nuevo a navegar y fallece en 1526 en el océano Pacífico, en una de aquellas travesías que él seguía haciendo. Son los dos nombres señeros, Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que en este 500 aniversario, pues también Las Palmas de Gran Canaria lo tiene en el libro de sus calles, en el libro de la historia abierta que son sus calles, y concretamente en este caso en el barrio de la Isleta. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Según la plataforma de música online con mayor suscripción de todas las que tenemos, esta es una de las canciones más escuchadas durante este 2020. Se iluminaba de Frente Palma y Ana Mena. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Recuerden que mañana estaremos. Esto es un programa viajero.